está bien. Todo está bien con mi alma. Amén. Denle al Señor un aplauso. Aleluya. ¿No están contentos de que pueden decir eso con confianza y decirlo en serio? Todo está bien con mi alma. Esa no es una afirmación sobre ustedes, es una afirmación sobre Él y nuestra confianza en Él, el que pagó el precio. Creemos que el precio fue pagado en totalidad. Creemos que Él fue el digno, Él el único que podía pagarlo. Creemos que el precio fue aceptado. Y podemos decir, todo está bien con mi alma. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Aleluya. Y bueno, yo no sé si si decir feliz primavera. Quizá vamos a tener 2 días de primavera. Esperamos tener un poquito más que eso antes de que el verano venga. Pero estamos en ese tiempo del año donde marzo y abril están tratando de figurar qué quieren ser y cuando el invierno ha venido y ha salido, las temperaturas suben y bajan. Recuerdo por lo menos unas cuantas veces. Recuerdo una vez en particular que nevó el 1 de abril en el valle y llevé a mis nietos, hicieron una bola de nieve en el patio de high school de la secundaria en el lado este, en esa área, y nunca sabemos qué va a suceder. Estamos contentos de ser cristianos, estamos contentos de estar numerados entre ustedes esta noche, estamos contentos de estar en la casa del Señor, aleluya, agradecidos por nuestra salud, por su bondad, su misericordia y por todos ustedes. Solo vamos a leer un verso aquí esta noche y vamos a entrar en oración. Éxodo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Que el Señor añade su bendición a la lectura de la palabra. Vamos a titular el pensamiento aquí, en posición para hablar. En posición para hablar, inclinemos nuestro rostro. Padre, te agradecemos tanto por otra oportunidad de cantar tus alabanzas, Señor, de adorarte del fondo de nuestro corazón, de dar a conocer nuestras peticiones y sentarnos y oír tu palabra y ser guiados por ti, para ser tutoreados por ti, para ser consolados por ti, para dirigidos por ti. Padre, no lo tomamos por sentado, no lo damos por sentado. Sabemos que es tu asombrosa gracia y tu gracia es más y más asombrosa a medida pasa el tiempo, a medida la revelación de tu gracia simplemente se pone más y más y más grande. Estamos tan agradecidos por eso, Señor. Ahora pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Perdónanos, Señor, por nuestras fallas, nuestra lentitud del corazón, Padre. Clamamos la sangre esta noche. Pedimos que nos laves con el agua de la palabra a sí mismo. Y, Padre, que cada uno sea animado, que oraciones sean contestadas, Señor, y el pan de vida a medida sale, a medida es repartido y distribuido entre nosotros, Señor, que nos alimentemos de eso y que, Padre, produzca a Cristo en nuestra generación, en nuestros hogares, Señor, en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que estemos, en nuestras escuelas, Padre, que Jesús esté en la escena, que la palabra sea manifestada en nuestras vidas. Bendice a aquellos que no pudieron estar con nosotros esta noche, aquellos que están escuchando, aquellos que van a escuchar, y Señor, te damos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo, amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero leer todo el texto aquí, no quiero tenerlos parados demasiado tiempo. Vamos a comenzar en Éxodo 14 y comenzaremos en el versículo 10 y vamos a leer hasta el versículo 31. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por los que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, así que clamaron a Jehová, y eso fue rápido y luego fueron a Moisés. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esa es una afirmación bastante osada, ¿no es así? Está diciendo eso, si esto no sucede, toda su reputación está en la línea, está en juego. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios. Dios puede endurecer el corazón, puede suavizar el corazón, Él puede hacer lo que quiera. Endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me gloriaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Un poquito demasiado tarde, pero lo sabrán cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Esa era la columna de fuego. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era una nube, era nube de, y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. ¿No es eso asombroso? Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Debe haber sido un viento muy fuerte, ¿no piensan? Y volvió el mar en seco. No solo dividió el mar, sino que secó la tierra. Esa tierra tenía que estar mojada. ¿Quién sabe qué profundidad era? Y entonces los hijos de Israel y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como a muro a su derecha y a su izquierda. Recuerdo atendiendo la iglesia bautista en los 60. Y recuerdo que decían que era un mar de algas. ¿Y qué haces con este muro de agua acá y este muro de agua acá? Una profundidad de rodilla es lo que está tratando de decir. Y siguiéndolo los egipcios, por supuesto, se ahogaron los egipcios. ¿Cómo se ahogaron los egipcios y cómo se sumergieron las carrozas y todo en un mar de algas? Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Imagínense, están sonando sus látigos y están cargando a toda velocidad y las ruedas salen de sus carrozas. Imaginen lo que deben de haber estado pensando en ese tiempo. Saben ustedes lo que algunos estaban pensando con seguridad. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, ahora está al otro lado, extiende tu mano sobre el otro mar, sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, de algas, no en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Él dijo, ustedes no los verán de nuevo después de este día, correcto, así que no quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Por un servicio más. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. ¿Recuerdan cuando fueron salvos? ¿Recuerdan cuando dieron su corazón al Señor? ¿Recuerdan cuando esa carga de pecado fue levantada de sus hombros y ustedes sabían que habían sido liberados y que el Espíritu Santo empezó a santificarlos y el Espíritu Santo empezó a liberarlos de hábitos y cosas que los plagaban y cosas que realmente no querían hacer, pero no tenían el poder para vencerlo? ¿Recuerdan cuando los egipcios en su vida fueron asesinados y ustedes podían verlos y verlos y saber, yo no voy a ser molestado por ellos de este día en adelante? Todo está en el pasado. Amén. Mis enemigos han sido conquistados. He sido liberado. Aleluya. Así que sabemos que corrientemente estamos en medio del tercer éxodo y donde Dios nos ha sacado, si usamos la planta de trigo como el ejemplo aquí esta noche, sabemos que la historia de la planta de trigo es la historia de la iglesia durante las edades de la iglesia donde el grano de trigo cayó a la tierra y parecía como que murió, pero luego comenzó a brotar de nuevo y vimos la planta brotando en diferentes etapas y finalmente llegas a la etapa donde el grano está siendo formada dentro de lo que llamaríamos el forro, supongo, y ustedes abren ese forro y adentro está ahí el grano, que ese forro eventualmente se abrirá y el grano se madurará y luego rechazará ese forro. Ese forro rechazará el trigo. Y así que el Señor ha traído, así que el trigo está siendo producido y el Señor nos ha sacado del forro de los sistemas denominacionales. Él se ha terminado con esa planta de trigo, sirvió su propósito, ha producido el grano de trigo y así que nos liberó de los sistemas denominacionales y los pensamientos y organizaciones de los hombres. Y sabemos que también hay un éxodo físico ocurriendo que nos está llevando de esta dimensión a otra dimensión, donde una porción de nuestro cuerpo celestial nos está esperando como un nuevo traje para vestirnos de un cuerpo incorruptible que cuadra con esa alma incorruptible. Y se nos enseña que el primer éxodo llamó a un pueblo natural de una tierra natural, una tierra de esclavitud, a una tierra natural de libertad, a una tierra que fluía con leche y miel. Y el segundo éxodo, por supuesto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo llamándonos fuera de un pacto de la ley y llevándonos a una dispensación del pacto de gracia. Y ese éxodo fue seguido por la resurrección de entre los muertos. Y sabemos que Él guió cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en las dos anteriores instancias de un éxodo, hubo un libertador y hubo un pueblo. Y cuando vemos hacia atrás al gran profeta Moisés, parecería que hubiera sido fácil creer que Dios estaba usando a Moisés para liberar a su pueblo por su mano poderosa. la mayoría de los cristianos del cristianismo nominal está de acuerdo que era un poderoso movimiento de Dios. Dios usó a Moisés. Moisés era su profeta y creyeron que era predestinado, que fue llamado para este propósito en particular del vientre de su madre. Pero si ese mismísimo evento y ese mismísimo profeta estuviera en la escena hoy para hacer la mismísima obra, me pregunto cuántos escépticos, cuántos dudadores habrían hoy. Pensaría que hubieron tantos como los hubo entonces. Y aquellos que dudaron, si fuéramos a tomar al pueblo, la gente que está viviendo hoy, en vez de traer a Moisés a nuestro día, en vez nos llevamos al día de Moisés. Bueno, si creen hoy, ustedes creerían a Moisés. Correcto. Si dudaron a Moisés, dudarían la palabra hoy. Así que sabemos que habían escépticos en ambos de los anteriores éxodos. Pero ¿qué dirían los escépticos hoy? Me pregunto, ¿cuál sería su criticismo? Dirían ellos, ¿cómo sabemos que Dios le habló a Moisés en el arbusto? ¿Cómo sabemos que no fue solo un rayo que pegó ahí, que pegó en el arbusto y Moisés lo vio que estaba en fuego y se dio vuelta? Y en el segundo éxodo dirían ellos, bueno, Jesús no era nada más que, ¿saben? Él no era nada más nacido de una virgen como yo lo soy. Vimos a mamá y papá, mamá era un carpintero y mamá era una señora de 14 años de edad. ¿Qué se requeriría lograr que un pueblo crea hoy? ¿Hay alguna cosa que pudieran pensar que lo resolvería en la mente de la gente? Piensen en eso por un momento. La palabra había sido hablada concerniente al primer éxodo, había sido hablada concerniente al segundo éxodo y ha sido hablado concerniente al tercer éxodo. Y luego Dios dijo lo que Él haría en los anteriores dos casos. La palabra ha sido cumplida. Así que, ¿qué se requeriría para lograr que la gente creyera la palabra para nuestro día? ¿Qué creen? El hermano Branham tomó un texto. Él tomó un texto de la escritura que acabamos de leer cuando trajo el mensaje, ¿por qué clamas? Di, y quisiera leer una pequeña cita aquí en el párrafo 26. Ayer, mientras estudiaba, me encontré con este tema y luego pensé, si Dios quiere, voy a hablar sobre eso porque me habla a mí. Y espero que nos hable a todos para que podamos ver y nos haga elevar la vista hacia arriba y estudiar un poco y comparemos el día que era entonces al día que es hoy. Yo creo que ese es un consejo bastante bueno. ¿En ustedes no? Yo creo que ese sería un buen acercamiento para nosotros. Así que el éxodo que estamos tomando de este mundo es el éxodo más grande de todos. ¿Saben? Yo mismo, en diferentes tiempos en mi vida, me he preguntado cómo hubiera sido ser parte de ese primer éxodo o del segundo éxodo. Y saben, recuerdo un periodo de tiempo en mi vida, un número de años antes de que la palabra revelada cruzara mi camino, que yo era celoso de la gente que estaba en esos éxodos, pensando, ¿por qué fui dejado? Me hubiera encantado vivir en los días de la Biblia, no sabiendo de que Dios me ha permitido vivir en el más grande de los días de la Biblia y tomar parte, creo, por fe, en el más grande de los éxodos. Este es un tiempo pivotal en la historia. Una novia gentil está siendo quitada de la tierra en esta edad. Y Dios nos ha prometido este gran tercer éxodo. Él lo ha prometido por todas las escrituras. Ustedes pueden encontrar escrituras que hablan de Él por todo Él, de cubierta a cubierta, en muchas profecías y en muchos tipos. Y todas estas grandes profecías hablando de este gran evento en nuestro día. Y sin embargo, algo incredulidad se ha amontonado por todos lados y nos encontramos nosotros mismos luchando contra ellos, con todo lo que tenemos, porque Satanás está poniendo todo lo que tiene en razonamiento y tratando de negar lo que creemos que es inevitable. Así que tenemos toda una Biblia escrita y toda una Biblia vivida en carne que habla de este gran éxodo una y otra vez, no una vez, No dos veces, sino una y otra y otra y otra vez. Eventos han acontecido en la Biblia que son menos importantes, pero son tan seguros y podemos verlos y decir, eso fue cumplido, esto fue cumplido. ¿Qué es este gran evento? ¿Por qué no sería cumplido? Correcto. Así que deberíamos de ser elevados por encima de la incredulidad que está por todos lados. Y por eso es que Dios eligió colocarnos sobre una roca, sobre la revelación de su palabra. Solo es parados en esa roca que uno puede ver esas cosas, que uno puede permanecer sólido, que no puede ser uno fácilmente estremecido o fácilmente volado por todo viento de doctrina. Y Él nos colocó sobre esa roca para que no fuéramos llevados por toda la incredulidad que nos rodea este gran evento que se está desenvolviendo entre nosotros. Yo digo esta noche, amigos, que Dios nos ayude a no ser abrumados por circunstancias al punto en que fallamos en ver la vindicación de la palabra que está ocurriendo en nuestras vidas. Ayúdanos a no dudar. Ayúdanos a pararnos en esa segura palabra de promesa. Amigos, Dios ha sobrevindicado su palabra en cuanto a mí se refiere, pero lo hizo por una razón, para que no tuviéramos razón de dudar, para que tuviéramos prueba tras prueba tras prueba. La gente dice, mira esto y mira aquello, y Dios dice, sí, mira esto. Así que viendo este primer éxodo, encontramos que Dios de hecho reprendió a Moisés por su incredulidad cuando Moisés clamó a Dios por ayuda. A la mente natural parecía como que una cosa apropiada que Moisés hiciera, correcto. Está en un tiempo de problemas, así que clama a Dios y Dios entonces lo reprende por clamar. ¿No es eso lo que debemos de hacer? ¿No debemos de clamar? Dios le dice a Moisés, ¿por qué estás clamando a mí? Habla para que sigan adelante. Moisés, tú sabes qué hacer. Moisés no sabía que él sabía qué hacer, pero sabía qué hacer. Dice, tú sabes qué hacer. Yo ya te he hablado sobre esto. Tú le hablaste al pueblo. Yo ya te he hablado a ti. Tú sabes qué hacer. Así que noten. Tal vez hubieran pensado ustedes que Dios le estaba diciendo a Moisés que le hablara a la circunstancia y causara que las circunstancias se movieran, pero eso no es lo que él dijo. Él le dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel para que ellos sigan adelante, para que avancen. En otras palabras, tu trabajo no es eliminar las barreras, tu trabajo no es hablarle a las circunstancias, ¿correcto? Solo háblale a la gente. Dile que se empiecen a mover. Ahora hay circunstancias a todo alrededor de ellos, pero eso no es el problema de Moisés. Él dijo, Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Y Moisés ha de decirles, vamos a seguir adelante, vamos a marchar. No miren lo que sea que vean, que pudiera decirles que no podemos seguir adelante. Miren hacia lo invisible. El Señor Dios es nuestro general poderoso. Él es un poderoso libertador y es poderoso en batalla. Y Él va delante de nosotros. Y Él va a hacer el camino claro ante nosotros. Yo no sé cómo va a hacerlo, pero lo va a hacer. Y en ese momento, en el tiempo, Moisés no sabía cómo. No miren las circunstancias. Solo empiecen a marchar. Solo empiecen a salir hacia el mar. Miren hacia la promesa y sigan marchando adelante hacia Él. Mantengan su ojo en la promesa, no en las circunstancias, no en los problemas, sino en la promesa. Moisés, no es tu trabajo abrir las aguas. Es tu trabajo caminar hacia la promesa. Es solo natural que la gente clame al Señor en tiempo de problemas, pero aquí el Señor lo reprendió por eso. ¿Por qué es eso? Porque están continuando a clamar en vez de creer y hablar. Y ustedes y yo, se nos ha dado, amigos, Dios no nos pudiera habernos dado mayores promesas que las que ya ha dado. Nos ha dado excedentes y grandes y preciosas promesas. Amén. Y ahora es tiempo de que nosotros hablemos. Ahora es tiempo de que nosotros tomemos lo que dijo y repetirlo de regreso. Hemos sido posicionados para hablar y alguien va a hablar. Dios quiere que hablemos, sabiendo que la palabra concerniente a ustedes no puede fallar y tenemos su palabra y sabemos lo que Él quiere que sea hecho con ella. Sabemos qué ha de acontecer, sabemos hacia dónde vamos, sabemos cuál es la meta. Así que no miren las circunstancias, miren hacia la promesa. Así que el Dios que todo lo sabe y todo sabio, Él sabe exactamente qué hacer y conoce nuestros corazones y qué hay en nuestros corazones. Y nosotros no conocemos nuestros corazones, a menos que por un concepto intelectual pensamos. La Biblia nos dice de que ningún hombre conoce su propio corazón, pero la palabra discierne. La palabra conoce nuestros corazones, conoce los pensamientos e intenciones del corazón. Por ejemplo, pudiéramos decir, estamos en un barco y el barco se está hundiendo, solo hay ciertos botes salvavidas y hay tantas mujeres y niños. Y digo, mujeres y niños primero, si tengo que hundirme con el barco, eso es lo que haré, eso es lo que piensas que harás. Pero cuando las cosas se ponen serias, te darías cuenta de que vas a hacer correcto. Y vemos que Moisés fue nacido con un propósito y sabemos que Moisés era perfectamente equipado para hacer el trabajo que nació para hacer. Dios lo equipó desde el nacimiento para hacer este trabajo. Nació con un don de fe y se le dijo desde los primeros días más tempranos que él era el libertador, que fue profetizado que vendría para guiar al pueblo de Israel fuera de esclavitud en una tierra prometida a su padre Abraham y su simiente. Y aún así encontramos que Moisés primero trata el acercamiento intelectual a la palabra de Dios y trae de traerla a cumplimiento con sus propias habilidades, de acuerdo a su propio intelecto, y termina con solo un egipcio muerto para mostrar por ello. Qué devastado debe haber estado cuando se dio cuenta que todos los planes de su vida, todos sus planes, lo mejorcito de su habilidad, eran, no valían para nada en cumplir el propósito en su vida. Yo creo que eso sería algo que reflejemos nosotros para nosotros, porque tendemos a mirar nuestras fuerzas y habilidades y vemos la vida y decimos, hombre, con toda mi fortaleza y habilidades voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Moisés era un hombre con muchos dones en lo natural, aparte de los dones espirituales. Él era un líder de los hombres nacido, era un líder que no estaba dispuesto. Dios tuvo que empujarlo un poquito, pero de haber tenido una mente rápida y probó de que podía estar bajo autoridad. Y Dios no pone a nadie bajo autoridad a menos que puede probar de que puede estar y fue entrenado en todo lo que los egipcios tenían que ofrecer y tenía toda ventaja en las cosas de esta vida. Así que piénselo, él estaba en línea para ser el siguiente jefe de los que hacían ladrillos de vidrio. Ponemos tanta valor en lo que queremos hacer en esta vida, pero nosotros lo llamaríamos éxito, ¿correcto? Si pasamos 30 años con una compañía, saben, tal vez podemos terminar corriéndola por corto tiempo. Tal vez podemos tener nuestro nombre en una placa que otros verán en el salón de café. Tal vez pudiéramos terminar en una esquina, en una oficina de esquina que de hecho tiene una puerta en ella. Tal vez podemos tener una cuadrilla trabajando para nosotros. Nuestra visión puede ser muy miope en esta vida. A veces no es ese no es el propósito de ustedes en esta vida. Si tan solo nos podemos detener lo suficiente para darnos cuenta cuál es nuestro verdadero propósito en esta vida, y no solo en esta vida, sino en este tiempo en particular, en el escenario del mundo, en el gran plan de redención, a medida está llegando a completamiento. Si podemos detenernos suficiente tiempo para encontrarnos con Dios de uno a uno y darnos cuenta cuál es nuestro verdadero propósito en ser o en existir, es... Estoy aquí para decirles que Dios tiene grandes planes para ustedes en esta hora. Dios no escribe historias muertas. Estas son historias que se venden, las mejores que se venden. La de él es la historia más grande que se ha contado. Ustedes tienen un propósito y es un gran propósito. Y voy a ir tan lejos a decir que es un esencial propósito para el gran plan de Dios. Todas las decepciones en esta vida usualmente son resultados de que nosotros no podemos obtener lo que deberíamos de hacer. Algunos de ustedes lo hacen cada día y se frustran tanto y se molestan tanto porque no pudieron hacer esto o lo otro. Pero ¿quién los registró para eso? ¿Quién dijo que eso es lo que debía de suceder? Vamos, amigos. Pero cuando estamos caminando en el centro de su voluntad, no hay mayor lugar satisfaciente donde estar, porque es verdaderamente mayor que cualquier cosa que este mundo puede ofrecerles en términos de dinero o prestigio o posición. Ustedes han sido llamados desde antes de la fundación del mundo para servir un gran propósito en el gran drama de Dios. Ustedes son llamados a vivir una porción del gran final. El gran final, y para el mundo, será tan humilde, el mundo ni siquiera va a reconocer lo que está aconteciendo. Para el reino de los cielos, es verdaderamente grande. Qué honor es ser escogido como los últimos corredores de la carrera de relevos de la gentiles, por así decirlo. Toda la atención está en estos últimos corredores y todo lo que fue hecho antes que nosotros depende de nosotros, así como en una carrera de relevos. Y hay animación que está aconteciendo porque ya casi ha terminado. Y ustedes, quiero que piensen en esto esta noche. Ustedes están tomando el lugar de Moisés en este éxodo. Ustedes están libertándonos de la esclavitud de muerte para permitir que la muerte quede bajo sus pies. Si la muerte no cae bajo nuestros pies, los santos de la antigüedad no pueden regresar. Los santos de todas las edades están contando con ustedes para pararse en su posición y hablar, porque hay palabras que necesitan ser habladas en esta hora. Amén. A través de labios humanos. O por medio de labios humanos, ustedes nacieron con el equipo que necesitan para hacer el trabajo. Dios no nos está dando cosas a lo largo del camino. Ya lo tienen y fue vivificado ustedes en el segundo nacimiento de ustedes. Ahora Dios quiere ponerlo en acción. Romanos capítulo 8, una escritura muy familiar, lo hemos citado mucho, pero quiero referirme a esto una vez más. Esta noche, versículo 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, no tal vez, o así lo espero, que en nosotros ha de manifestarse. Esto es profecía, esto es una visión, ya ha sido visto, va a ser cumplido, ya ha sido cumplido, será cumplido, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su voluntad, por propia voluntad. Ustedes no levantaron la mano para decir si quiero nacer en pecado y quiero ser esclavo de Satanás y quiero que tenga un anillo en la nariz y ser guiado por la nariz. No, esto no fue nuestra elección, porque la criatura fue sujetada a la sanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada. Alguien diga, será libertada. Será libertada de la esclavitud de corrupción. Eso significa que la muerte va a estar bajo nuestros pies, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, alguien diga, sabemos, no esperamos, sabemos, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención, la plenitud de nuestra adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que ustedes son un libertador en esta hora, porque ustedes son los que van a liberarnos de la esclavitud de la corrupción. Amigos, tenemos que ver a la muerte a la cara en algún momento y decir, no, yo te derribo, no tienes parte en mí, yo no tengo parte en ti. Amén. Yo sé que algunos de ustedes están sentados ahí diciendo, yo no sé sobre esto. Muy bien, quédense conmigo. Ustedes dicen, oh no, ese será Jesús. Escuchen, amigos, Él ya lo ha hecho. Pero ahora necesita ser puesto bajo sus pies. Y nosotros somos sus pies. La naturaleza ha estado en dolores de parto y ustedes han sido predestinados para este momento en el tiempo. Dios llamó y los predestinó para este propósito y Él verá que su propósito sea cumplido. Ahora, por supuesto, sabemos que es Cristo en ustedes que está haciendo estas cosas, pero ustedes han sido elegidos para ello, predestinados. Ya ha sido hablado, la palabra ya ha salido, la visión ya ha sido vista. Sabemos que se les ha dado libre albedrío, la habilidad de elegir, pero ustedes no eligieron ser un hijo de Dios. Ustedes siempre lo fueron. Ustedes no eligieron serlo, los fueron. Llegaron al reconocimiento de que eran un hijo o hija de Dios. Ustedes no recibieron los dones de Dios o la simiente de Dios, debería decir, a través de la predicación de la palabra como un don. Ustedes vinieron a esta tierra con esa simiente ya depositada en un vaso de barro, y Dios sabía antes de que vinieran cuáles serían los deseos de ustedes. Él sabría de dónde vendrían. Él sabía. Y su plan es su plan. Y es hechura de Él, y nadie lo va a detener. Así que Él los predestinó o estableció el destino de ustedes para ser un cotrabajador para su plan, sabiendo cuál sería la elección de ustedes. Dios los atrajo a sí mismo un día. ¿Saben? Ustedes estaban fuera pensando, estaban persiguiendo esto y persiguiendo aquello, pero luego Dios vino e interrumpió la vida de ustedes. Él puso un altar en su camino y ustedes tropezaron en él, y Él lo atrajo a sí mismo. Él lo llamó. Nadie puede venir a Él a menos que Él lo atraiga. Él lo llamó y ustedes respondieron. Aleluya. Él dice, quisiera que Dios me hablara. Lo hizo, lo está haciendo. Él envió la luz y envió la humedad necesaria para traerlos a un nuevo nacimiento, así como con la mujer en el pozo. Amigos, ella solo estaba yendo al pozo por agua, pero Dios sabía que ella estaría ahí. Él lo estableció todo. Ese evento fue establecido antes de la fundación del mundo. Ella no lo sabía, pero Él sí, y era el día de ella. Ustedes estaban dormidos, dijo Pablo, estaban muertos en pecados y transgresiones hasta el día en que Él eligió despertarlos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes estaban muertos mientras aún vivían, pero Dios, su maravillosa misericordia y gracia cruzaron tu camino. Y yo solía decirle que mi vida fue volteada al revés cuando Él vino. No, mi vida fue enderezada. Había estado boca arriba, al revés. Pero cuando Él vino, empezaron a ver quiénes eran, empezaron a ver de dónde vinieron, empezaron a ver cuál era el propósito de ustedes en esta vida. Y Él es el que les dice cuál es el propósito de ustedes, y Él es el que lo trae a cumplimiento en sus vidas. No son ustedes, pero es Cristo en ustedes. Pero primero, ustedes deben ser vivificados. No es la voluntad de Dios, sabemos que ninguno perezca, pero que todos lleguen al arrepentimiento, pero no todos llegarán al arrepentimiento. Dios sabía que no todos llegarían al arrepentimiento. ¿Por qué es eso? El mundo fue juzgado, el mundo fue pesado en la balanza, esperando destrucción, pero Él vino a salvar a aquellos que querían ser salvos, sabiendo que habrían algunos que fervientemente desearían arrepentirse. Aleluya. Isaías 46, versículo 9, dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que Él dijo, en tiempos antiguos dije lo que sucedería y va a suceder. Mi consejo mi consejo permanecerá. Yo haré todo lo que quiera. ¿Quién me va a detener? Nuestro Dios conoce todas las cosas. ¿Creen eso? Él es infinito. Él sabe cuáles son sus propios hijos, así como ustedes lo saben. Yo vi algo aquí el otro día. Un pequeño becerro podía solo tener unas cuantas horas de edad y está apartado de parte de una gran manada que está siendo llevada como parte de un rodeo. Y esa pequeña becerro puede ser separado de su madre y su madre se irá y ese becerro hará sonidos y el becerro andará por ahí y mirará otras vacas buscando a mamá y las otras vacas no han inicialmente no harán nada por este becerro, pero dejen que ese becerro, esa mamá regrese y esa madre de entre todas esas otras vacas reconoce la voz de ese pequeño becerro y de entre todas las becerros, de entre todos los sonidos que oye, solo tiene unas cuantas horas de edad y oye y conoce la voz de su madre. Y Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y otras no seguirán. Oh, amigos, Él estableció esto para que no pueda fallar. No es posible que Dios falle porque para que su plan falle o que su palabra falle. Él sabe a quién colocar aquí en esta edad. No es solo, ustedes no solo tuvieron suerte de ser colocados en esta edad. Ustedes nacieron para esta edad. Fueron hechos para esta edad. Ustedes, de hecho, no pueden tomar más presión que lo que le hicieron en las edades pasadas. Ustedes no saben eso. Ustedes no lo saben, pero pueden y lo están probando. O sea, pueden soportar más presión. Él sabe a quién colocar aquí en esta edad. Él sabe qué tipo de equipo colocar en ellos para hacer su trabajo. Sabe con qué equiparlos. Y hemos sido completamente equipados. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Hemos llegado a arrepentimiento celosamente. Hemos sido bautizados. Nuestros corazones han sido volteados de regreso a la fe original. Volteados de regreso a Dios y esta salvación que hemos experimentado y estamos experimentando no puede ser personificada. Nadie puede encarar esto, fingir esto. La sangre aplicada aniquila el pecado. Antes de la fundación del mundo, la sangre fue aplicada en su pensamiento y fue derramada por aquellos que la recibirían en su pensamiento. Y luego fue vivida, fue de hecho derramada de carne humana por aquellos que nacieron en pecado, aquellos que deseaban irse libres. Y él sabía quién la aceptaría y quién no. Y él escribió el nombre de ustedes en su libro antes de la fundación del mundo. Y saben lo que dijo cuando escribió el nombre de ustedes allí. Este es un vencedor. No lo espero, voy a tratar fuertemente y cruzar mis dedos. No, este es un vencedor. Ese es una falla y este es un vencedor. Y él dijo, ahora ya no eres un pecador, sino un cristiano. Yo voy a entrar en esto profundo hasta que ustedes simplemente tengan que creerlo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Esto es de una entrevista privada que el hermano Branham tuvo con la hermana Georgie Bruce. Ella estaba teniendo problemas de corazón, era una persona nerviosa y estaba teniendo problemas de corazón. Y el hermano Branham habla de ello en el mensaje La Obra Maestra y se refiere a esta entrevista cuando habla en ese mensaje. Él dice a la hermana Georgie Bruce, él le dice, yo la visité en el hospital en ese tiempo y oré constantemente de que Dios no la dejara morir, porque usted es un valor para la iglesia. ¿Puedo decir eso esta noche? Tú eres un valor para la iglesia. Hermano Joel, tú eres un valor para la iglesia. Yo no sé qué te sucedió, pero no era tu tiempo. Eres de valor para tu iglesia. Amén. ¿Quién acaba de pasar por algo? Eres un valor para tu iglesia. No es tu tiempo. Tú dices, casi morí. No moriste. Eres de valor para la iglesia. Déjenme decirlo en otra manera. Te necesitamos. La iglesia no puede continuar sin ustedes. Somos un cuerpo. Ahora, si tan solo pudiera lograr que todos creyeran eso. Creo que los que están aquí lo creen y aquellos que no, tal vez tenemos que convencerlos un poquito más. Yo la visité en el hospital en esa ocasión y oré constantemente para que Dios no permitiera que usted muriera, ya que usted es de valor para la iglesia. Ahora yo la conozco, yo sé que va a estar bien, hermana Bruce. Yo creo eso con todo mi corazón. Está hablándolo. La hermana Georgie Bruce dice, hermano Branham, mayormente, yo quiero la experiencia de que yo he sido sellada en el Espíritu Santo y si Dios se lo revela a su corazón. ¿No es eso dulce? Dios no va a revelárselo a alguien más de que tú estás sellada. Bueno, Dios le va a decir a un profeta a eso con seguridad, pero no necesitas ir a alguien más y preguntar si eres sellada. Yo creo con todo mi corazón que usted es una verdadera creyente nacida de nuevo, hermana Bruce. ¿Cómo pudiera ese espíritu simplemente irse cuando usted se enferma y usted se preocupa y usted es una persona? Es un tipo de persona nerviosa, la hermana dice, sí, ahora es melancólica. Yo soy familiarizado con eso yo mismo y melancólicos pueden olvidar cosas a medida pasan por tiempos oscuros, empiezan a cuestionar. Juan el Bautista lo hizo, ¿fue sellado él? Jesús dijo, no hay hombre nacido de mujer mayor que Juan, ningún hombre en calzado de cuero mayor que Juan. Y Juan acaba de enviar sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el o deberíamos de esperar otro? Y sin embargo se paró allí en aquel día y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Sabía él eso cuando dijo eso? Por supuesto que sí. Pero ahora, saben, está en punto bajo. Y la mente humana, pueden, saben, pasar por todo tipo de cosas cuando llegamos a un punto bajo, ¿correcto? Así que ella está en un punto bajo y tiene temor de que va a morir, preocupada de que va a morir. Y ella... Y porque ella está en ese punto bajo, ella está diciendo, oh, yo quiero la experiencia de que he sido sellada con el Espíritu Santo. El hermano Branham dice, usted le vienen cosas a la mente, ven cositas muy pequeñas, escuchen esto, cosas muy pequeñitas, solo sigue acumulándose en ambas direcciones. Le viene a alguien a la mente, en su corazón, y usted quiere orar por ellos, usted se levanta y ora por ellos, ven, por esto es que ella es de esa manera, porque si ella no fuera sensitiva de esa manera, cuando algo estuviera en su corazón, no oraría por ello, pero están en su corazón y es sensitiva, así que ora, esa es su parte en el cuerpo. Dice, usted, tú eres un valor para la iglesia, eres de valor para la iglesia. No puedes descansar hasta que se ora por esa persona, ese eres tú. Entonces, toma el otro lado. Satanás quizás te presente algo que tú o de esta manera, ven, tu naturaleza, Dios obra y Satanás obra. Luego, cuando Satanás trata de hacerte creer que no lo es, que usted no lo es, usted sigue acumulando esto y tal vez esto y aquello. ¿Lo ve? No se mire a usted misma, hermana Bruce, recuerde. Ahí es cuando el diablo la tiene toda atada, apuntando esto y apuntando aquello y apuntando su humanidad. Correcto. ¿Cuál de nosotros no es humano? Él dice, estoy a punto de orar por usted. Yo no soy digno de eso. Yo pienso, ¿qué haría yo si Jesucristo estuviera sentado aquí ahorita? ¿Y qué haría él si estuviera aquí sentado? Él pondría su mano sobre usted y con su gran fe, ve, usted se pondría bien. Bueno, pienso yo, bueno, yo soy un pecador y yo no soy él, pero vengo a representarlo. Le está mostrando cómo funciona esto. Ella se está viendo a esto y yo soy esto, aquello y lo otro. Y yo puedo decir lo mismo, está diciendo él. Yo vengo a representarlo. Pero recuerde, yo siendo un pecador y ante Dios, yo no soy un pecador. Y ante Dios, yo no soy un pecador y tampoco usted. Ahora, amigos, si ustedes reciben revelación de esto, nadie Nadie, nadie causará que duden de la salvación de ustedes alguna vez más. Nadie, nunca más. Ustedes o son un santo o no lo son. O ustedes han sido perdonados o no. Ante Dios, yo no soy un pecador y tampoco lo es usted. Nosotros tenemos un sacrificio de sangre que yace ahí. Dios ni siquiera nos ve a nosotros. Así que estamos viendo nuestra fragilidad. Dios no ve eso. Él escucha nuestra voz, pero Él ve la sangre de Cristo. Eso es. Esa sangre es santa. Él ve la sangre de Cristo. Él ve la sangre de su propio Hijo. Es nuestra voz. Es la sangre de Cristo. Entonces es Cristo que está hablando por medio de nosotros para Dios. Así que por tanto no somos ya no somos pecadores. Somos cristianos. Yo creo que usted es una cristiana genuina. Una mujer que yo recuerdo aquello, la hermana Bruce dice, yo cometo tantos errores y fallo tantas veces. ¿Cuántos pueden levantar la mano aquí y decir, no yo? ¿Por qué no puede ser como yo? Él dice, por eso es que Cristo tuvo que morir, para que usted, con sus errores, no le fueran atribuidos a usted. Ven, Él tomó los errores de ustedes. El deseo de su corazón es servirlo a Él. Ella dice, sí, sí, muy bien. Por eso es, para eso es que Él murió, para que usted le pudiera servir. Si Él no hubiera muerto por ustedes, no podrían servirle, pero tú querías. ¿Ves? Los errores de ustedes no son asignados a ustedes, no son atribuidos a usted. Él es la propiciación suya. Él es su ofrenda por el pecado. Los pecados suyos no son conocidos. Usted no es una pecadora. Yo prediqué esto hace como, no sé, hace como 12 años, y yo estaba taladrándolo y taladrándolo, lo prediqué por semana, y hubo algunos en la iglesia que querían aferrarse, solo soy un pecador salvado por gracia. En otras palabras, no eres salvo aún, porque si eres salvo, no eres un pecador. Lo interesante de ello es que los mismísimos que no podían aceptar que ya no somos pecadores, ellos son los mismísimos que no querían que yo predicara contra el pecado. Bueno, con razón no querían que se predicara contra el pecado, porque ellos creían que todavía eran pecadores y no querían que nadie más supiera. Escuchen, amigos, si han sido salvos, su amén, están predicando contra el pecado, porque el pecado de ustedes no es pecar. El deseo de ustedes no es pecar. Ustedes no desean vivir como el mundo ya. Ustedes tienen nuevos deseos. Él dice, muy bien, note esto. La hermana Bruce dice, pero yo nunca he tenido una experiencia de que haya sido llena del Espíritu Santo de la cual yo pudiera estar, poner mi pie sobre él. No debes de poner tu pie sobre él, sino que pones tu dedo sobre él o señalarlo. Ella lo había tenido, pero se olvidó. Se olvidó cuando las pruebas y las tinieblas y la melancolía. Nadie me ama. Correcto. Todo eso entra y su ojo de águila se cubrió, así como Juan el Bautista. Ese es él aquel. ¿He de yo de creer, Juan, que tú no sabes que él era el Mesías o no? Sí sabía, pero su ojo de águila fue cubierto con una telita y lo oímos a él hablar de su mente humana, no del alma. Bueno, ahí es de donde la hermana está respondiendo. Dice, muy bien, fíjese en esto. Ordinariamente, un ser humano nace en pecado, formado en iniquidad, viene al mundo hablando mentiras. Esa es la naturaleza de un ser humano. La hermana Bruce dice, sí. Esa era la naturaleza de usted. Pero cambió una vez. Probablemente estaba 60 años en el pasado. Fue 60 años en el pasado y ha estado viviendo la vida de una cristiana todos estos años. Y ustedes pueden vivir eso por tanto tiempo que si no tienes cuidado, te puedes olvidar de que cómo era ser cristiano, pero no debemos de no debemos de olvidarnos qué tipo de persona éramos antes. Cambió una vez, pero ¿qué la cambió? Cristo, dice ella. Ahí lo tiene, hermana. Ve, eso es. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No que la vas a recibir, sino que la tienes. Has pasado de muerte a vida. No puedes morir tanto como Dios no puede morir. Y no vendrá el juicio. Más a tiempo pasado, pasado de muerte a vida. San Juan 5:24, Jesús hablando. ¿Ve usted? Así que usted es una cristiana, hermana Bruce. Yo he observado su vida. Yo la he mirado a usted en visión. Yo la he visto en la visión. ¿Qué más necesita oír? Yo nunca he oído eso. Yo lo creo. Yo la he observado en visión y sé que usted es una cristiana. Ni una sola vez. Ve, yo soy su pastor, por así decirlo. La hermana Bruce dice sí. Y como pastor, yo he tenido que tomar esa posición como algunos de nosotros. Yo no voy a decir algunos de ustedes o algunos de nosotros. Yo he tenido que decir algunas de las mismas cosas. Él dice, pero si hay algo malo en la experiencia de usted, algo malo entre usted y Dios, hasta donde yo sepa algo al respecto, hermana Bruce, no hay ni una cosa. ¿Por qué? Porque todo está bajo la sangre. Dios no puede mostrarle a él nada en la vida de ella porque todo está bajo la sangre. Dios no lo ve. Así que si Dios no lo ve, ¿cómo se lo va a mostrar a su profeta? No hay ni una sola cosa. Dice, vamos a orar. La hermana Bruce dice, por supuesto. Yo voy a morir, por supuesto, yo voy a morir, a menos que Dios intervenga por el corazón. Hombre, ella está realmente, ¡ay de mí! ¡Wowsy, wowsy! Él le acaba de decir, te vi en la visión. Usted es una cristiana. Quiero decir, es material para gritar. Por supuesto, yo probablemente voy a morir. Él dice, usted no va a morir. Yo no creo, hermana Bruce. Si así fuera, ha estado escondido de mí. Yo no lo veo. La hermana Bruce dice, gracias, hermano. Amado Dios, esta mujercita ha hecho el bien constantemente. La hermana Bruce dice, oh Dios, ella es probada como Dorcas de la antigüedad y ahora, en estos momentos, la condición de su corazón es muy mala. Oh, dice ella, pero no dijo tu palabra en la cual ponemos toda nuestra alma y mente, que todas las cosas ayudarán para bien a aquellos que te aman a ti. Entonces debe ser que tú estás obrando algo de lo cual no sabemos nada. Gracias a Dios, dice ella. Todo es para bien, pues ella te ama ahora al gran pastor sobre todos nosotros, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, y en su nombre, yo pongo mis manos sobre mi hermana, que el Dios que la hizo y la trajo a esta tierra, que su espíritu que la selló, apartándola de las cosas del mundo, la sane completamente, porque la necesitamos en el servicio, Señor. Yo la encomiendo a ti con esta oración de fe y mis manos puestas sobre ella para identificarme a mí mismo con la oración y decirle a este monte, en el nombre de Jesucristo, muévete. ¿Podemos hacer eso? Absolutamente. Para que nuestra hermana pueda vivir para el reino de Dios y para la gloria de Dios. Por supuesto, sabemos que lo que vivió. Amigos, el pecado de ustedes se pagó por el pecado de ustedes y fueron quitados por el cloro de la sangre del sacrificio de ustedes. Fue quitada. Así que eso lo hace posible de que ustedes entren en una posición de hablar. En algún momento, Dios dirá, ¿por qué estás clamando a mí? Habla. Tú siempre fuiste una simiente de Dios, aun cuando eras un pecador. Vamos, amigos. Cosas estaban moviéndose en ustedes aun entonces para ponerlos en un curso. Pero llegó un tiempo de germinación donde renacieron por la palabra, por el Espíritu, y vinieron a vida y respondieron a su llamado, porque hay un abismo llamando a un abismo. Y ustedes no podían permanecer como estaban. Ustedes siempre fueron un hijo de Dios, pero fueron separados de él cuando vinieron en carne caída. Y quizás hayan estado en el peor camino que el mundo tiene para una persona. Pero Satanás no puede mantener a una simiente predestinada cubierta cuando la palabra llama. Y estoy tan contento aquí esta noche, amigos, que hay ejemplos en la Biblia de completamente echadas a perder vidas que entraron en orden cuando la palabra pasó por ellos. La mujer en el pozo, ella era una gentil, ella es un tipo de nosotros. Ella había tenido 5 maridos, y con el que estaba, su sexto no era su esposo, pero el séptimo entonces vino. Nuestro Dios no dejará ninguno de sus hijos atrás. No va a suceder. Él es un padre determinado. Hablemos de un padre. Él es el padre de todos los padres. Él es el ejemplo de todos los ejemplos. Cuando esa luz toque, pegue, hay algo que va a responderle. Dios tiene un propósito para que ustedes estén aquí. ¿Qué es? Bueno, ¿es para ser un buen empleado? Bueno, eso está bien. Pero ese no es el propósito de ustedes. ¿Es para hacer la mayor cantidad de ladrillo para el faraón? Un ladrillero todavía es un ladrillero. ¿A qué se reduce todo? Todas las cosas que están aquí en esta vida desaparecerán. No estoy diciéndoles que no trabajen, no estoy diciéndoles que no estudien, no estoy diciéndoles que no hagan lo mejor que puedan. Esas son cosas que están en su vida para desarrollar su carácter y causar que crecen. Nos ocupamos hasta que Él venga, pero ese no es el propósito de ustedes. Moisés fue llamado a ser más que un ladrillero, y ustedes también. Ustedes tienen un mayor llamamiento en sus vidas que hacer ladrillos para el faraón. Y no importa cuánto dinero tengan, y no importa qué tan grande es tu casa, no importa cuántos carros tienen, ustedes son más que una propiedad y un adquiridor de propiedades y títulos, que todos pasarán. Ustedes han pasado de muerte a vida, y ustedes han sido puestos en servicio con poder para vencer. Cuando Moisés se encontró con el arbusto ardiente, resolvió preguntas que tenía concerniente al mensaje. Él tenía un concepto intelectual de mensaje en ese tiempo en particular, pero cuando se encontró con esa columna de fuego, él supo, de hecho, que él era el mensajero. Moisés se volvió la voz a medida se volvió uno con él. Ven, se requiere más que conocimiento intelectual para ponerlos en un rapto. No es conocimiento que nos va a poner en un rapto. No es conocimiento por sí solo que nos salva. Se requiere fe para ponerlos en un rapto. Y deben de poder creer en lo invisible. Por eso hemos estado hablando de ver hacia lo invisible. Aquellos que están luchando, aquellos que están apostatando ahora diciendo, simplemente no puedo ver esto y no puedo ver aquello. Lo que de hecho están diciendo es, yo no tengo fe de rapto. No tengo fe para un cambio de cuerpo. ¿Cómo podrían? Dios dijo de que Él hablaría en estos últimos días. ¿Cómo es que va a hacer eso Él? Debe haber un pueblo que ha nacido con ese propósito. Quisiera poder lograr que todos vieran esto, pero se requiere fe para ver a través de esta puerta abierta para ver el día de ustedes y su mensaje, para ver el propósito de ustedes, para ver la parte de ustedes en todo esto, para ver que Dios los incluyó en su gran plan. Así que no estamos esperando en esto esta noche, no estamos sondeándolo, pero vemos lo que el intelecto está haciendo. Se requiere un nacimiento intelectual para abrir los ojos de la fe. Amigos, somos parte de su obra aquí en esta tierra. No somos observadores, no somos gente que está a los lados viendo, somos parte de ellos. Y el hermano Branham nos dijo que toda generación necesita ver lo sobrenatural y necesita tener sus propios testigos. Del mensaje, ¿por qué clamas? Habla, di, terminaré en un momento. Dice, así como nosotros sabemos ahora, como un hombre me preguntó hace unos momentos acerca de la venida y el rapto, nosotros sabemos, hemos vivido el tiempo, dice, el tiempo del rapto está a la mano y estamos esperando fe de rapto que puede juntar a la iglesia y darle fuerza sobrenatural que puede cambiar estos cuerpos en que vivimos. Cuando vemos un Dios que puede levantar al muerto del piso aquí o allá en el patio y lo vuelve a la vida nuevamente y lo presenta ante nosotros, cuando vemos a un Dios que puede quitar un cáncer que ha sido comido a un hombre, que se ha comido a un hombre a tal grado que solo es una sombra y lo levanta a ser un hombre fuerte y sano, eso debería infundirle la fe del rapto del pueblo. Y hemos visto esto una y otra vez. Dice que cuando esa luz relampaguee del cielo y la trompeta suene, que el cuerpo de Cristo será reunido rápidamente y será cambiado en un momento y llevado a los cielos. Sí, tiene que suceder algo semejante a eso y nuestras escuelas de teología no pueden producir eso. Sin embargo, intelectualmente también, pero uno tiene que encontrarse con esa luz. Ustedes tienen que encontrar ese algo. Así que ustedes se encuentran con esa luz y necesitan olvidarse de su antiguo nacimiento. Por eso estamos yendo por este camino esta noche. No traten de vivir dos nacimientos. No traten de vivir dos vidas. Olvídense de la vida anterior. Tengan confianza de que los resolvió, que ya ha terminado. Uno debe estar muerto para que el otro pueda vivir. Necesitamos decir lo que él dice, no cómo nos sentimos, no lo que el diablo dice, sino lo que él dice y no lo que pensamos que él quiere decir. Ciertamente un cristiano es humilde, entendemos eso, pero eso no significa condenado o lleno de complejos o baja estima propia. Esa no es humildad. ¿Qué hizo el Calvario por nosotros, amigos? Necesitamos sacar la palabra pecador de nuestro vocabulario. Ahora, si no han dado su corazón al Señor, no les estoy hablando, pero si han nacido de nuevo el Espíritu y Él es su Salvador, saquen esa palabra pecador de su vocabulario. Una vez que se han encontrado con Él en un nuevo nacimiento, saquen esa palabra de su vocabulario. Ok. No les he dado suficiente evidencia. Ok, muy bien. Aquí está otra. ¿Listos? No se hace más claro que esto. No lo pongas todavía. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Pecan los cristianos? ¿Cuántos dirían que sí? Son más inteligentes de lo que se miran. No están tomando la carnada, ¿no es así? ¿Pecan los cristianos? Gracias. La encuesta dice, no dice no, él dice absolutamente no. Terminamos. Absolutamente no. Bueno, eso depende. No, si has nacido de nuevo del Espíritu de Dios, no pecas. El pecado es incredulidad. Esa incredulidad estaba en tu alma. Así ha ido. Crees la palabra, por eso dirás amén a toda palabra. Por eso no rechazarás la palabra, por eso no vas a apostatar, porque en el alma eres un creyente. Y el pecado, el fumar, beber, apostar y todas las otras cosas, esos son atributos del pecado. Esas son cosas que los incrédulos hacen. Pero cuando tú crees, Él dice, escuchen esto, no hay ninguna escritura donde diga que un cristiano peca. Yo fui parado en una reunión de campamento haciendo estas mismas afirmaciones y no las respaldé respaldando con esto y un pastor se levantó citando a Aristóteles y citando cosas de hace muchos años, hablando de cómo la gente usa todas estas palabras para tener grandeza y pensamientos, están pensando más grandes que lo que deben, y estaba haciendo afirmaciones, solo somos pecadores salvados por gracia. Simplemente no necesitamos olvidar eso, somos humildes. No, eres un incrédulo, eso es lo que eres. Vamos, amigos. Esa es enseñanza bautista. De hecho, los bautistas creen que son salvos. No hay escritura donde un cristiano peca. Él no puede pecar. Alguien diga, él no puede pecar. Ok, díganlo como que lo dicen en serio. No puede pecar, no es posible. Él dice, yo sé que hay resentimiento a eso. Sí, yo lo siento también. Correcto. Nadie está tratando de luchar contra ello, pero entra en sus mentes y es como que, espera un momento, yo he llegado hasta acá, pero hombre, fuiste demasiado lejos esa vez. No puede pecar. Yo sé que hay resentimiento contra eso. Bueno, vayamos a 1 de Juan 3, eso es lo que yo hice. Vayamos a 1 de Juan 3 y veamos lo que la Escritura dice. Un cristiano no peca. Ahora, si todavía estás viviendo el pecado, necesitas llegar a Cristo. Pero un cristiano no peca. Uno que va a la iglesia, sí, pero un cristiano no. ¿Han visto ustedes alguna vez un pájaro negro blanco o un pájaro blanco negro? ¿Han visto alguna vez a un hombre borracho sobrio? ¿Alguna vez? Okay. ¿O a una mujer embarazada y no embarazada? No, ustedes nunca vieron a un pecador santo, tampoco. No hay tal cosa. Ese sería un no es así, no un santo. Ahora, si esto se pone un poquito delicado, pongan bastante bálsamo en ello, ustedes saben, y se curará un poquito. Ahora, las Escrituras son nuestras absolutas e infalibles pruebas de lo que estamos hablando. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 9. Muy bien, escuchen esto. El que hace pecado es del diablo. Ok. Así que, ¿cuál de ustedes es pecador? ¿Por qué? Ustedes dicen que son un pecador. Yo voy a decir, son del diablo. El que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para este propósito, el Hijo de Dios apareció, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuchen, ¿están listos? Dice él. ¿Están listos? ¿Tienen sus cinturones de seguridad puestos? ¿Están listos? Dice, pónganse sus chaquetas. Voy a ceñirme. Escuchen atentamente porque esto va a esto es sorprendente. Aférrense un momento. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Muy bien, voy a leer esto y luego que ustedes lo traigan, porque quiero que ustedes lo miren en la Biblia. ¿Ok? Y luego ustedes me dicen, ¿por qué esto no encaja? Vamos a tener que reescribir nuestra Biblia si no creen esto, ¿correcto? Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Quien es nacido de Dios, nacido de Dios, nacido de Dios, no hace pecado. ¿Cómo es eso? Porque su simiente, yo he estado predicando esto toda la noche, que ustedes entraron a este mundo con esa simiente en ustedes. Porque su simiente, la simiente de Dios, permanece en él, el hombre, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia no es de Dios, así que van a ver obras, no porque no son de Dios porque hicieron obras, pero porque son de Dios harán obras. Y no ama a su hermano, no es de Dios. Yo no puedo creer cuánta gente, de hecho, odia a otra gente y creen que son cristianos. No es posible. ¿Cómo pueden ustedes tener denominaciones y levantar barreras y cosas como esas y decir que han nacido de Dios? No hay tal cosa como esa. Es una burla de Satanás. Eso es correcto. Pero un hombre que ha nacido de Dios no puede pecar. Es imposible que él peque. Oh, si se pusieron callados. Observen. Muy bien. Detengámonos ahí y ponlo. Primera de Juan 3, 9. Gracias. Ese es el versículo 1, 9. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pueden ver en su Biblia, a ver si está en sus Biblias. Porque la simiente de Dios permanece en él, un hombre, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los... Ustedes saben quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan, amados, amémonos unos a otros porque el amor, Dios es amor y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así que, amados hermanos, ya amamos unos a otros. Primera de Juan 4, 7 y 8. Este es el mismísimo Juan que fue llamado brujo, un diablo. Este es el mismo Juan que fue hervido en aceite por 24 horas y no pudieron quemar el fuego de él. Este es el mismo Juan que fue puesto en una isla por 3 años con un montón de criminales. Tal vez en un día claro, si subías a la parte de arriba de la isla de Patmos, en un día claro podías ver la orilla de la playa donde estaba la ciudad de Éfeso, estaba más allá de la siguiente colina. Este es el mismo Juan que salió de esa isla, regresó y pastoreó a los 90 años de edad, pastoreó la iglesia de Éfeso por un tiempo más. Y dijo, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Correcto. Si un hombre no ama a su hermano, no ha nacido de Dios. Dice, observen, permítanme tomar este crucifijo por un momento, si lo puedo sacar de aquí. ¿Quién fue la ofrenda de pecado? Cristo, Jesucristo. ¿Cómo entramos en Cristo? ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿Por qué murió por nuestros pecados? Él tomó mi castigo. ¿No es eso correcto? Así que, ¿cómo entro en él? Por un espíritu, dijo Pablo, todos somos bautizados en un cuerpo y en este cuerpo estamos cubiertos por la sangre y libres de los juicios. O eres perdonado o no. Vamos, amigos, no dejen que la gente mantenga la salvación de usted. No dejen que la gente mantenga sus talones sobre la llama del infierno. Escuchen a su Salvador. Este es su plan, esta es su obra. No dejen que nadie más se le interprete a ustedes. No háganlo a él un Dios de odio. Por un espíritu todos somos bautizados en este cuerpo y cuando estamos en este cuerpo estamos cubiertos por la sangre y libres de juicio. No, él no puede pecar. Alguien diga, él no puede pecar porque hay un sacrificio de sangre que está ahí por él día y noche. Aleluya, él no puede pecar. Él no tiene deseo de pecar. Y si lo hace, si él hace algo malo, él no está diciendo que no haremos cosas malas. Mal, lo haremos. Si él hace algo mal, él no tiene intención de hacerlo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y él es la verdad, entonces ya no queda más sacrificio por el pecado. Aquel que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muera sin ninguna misericordia. Cuando pensáis, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así que eso dice que llegas a estar cara a cara con la palabra y la niegas. Bueno, si has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios, no puedes negarla. No la negarás. No tengan temor. Porque por un Espíritu todos somos bautizados en un cuerpo y somos libres de pecado y no podemos pecar. ¿Cuántas veces ha dicho esto ya? Y no podemos pecar. No hay un sacrificio esperándonos, una expiación. Y si todavía hay un deseo en su corazón de pecar, ustedes nunca han sido bautizados en ese cuerpo, no han nacido de nuevo. Porque ustedes están muertos y su vida está escondida en Cristo por Dios y sellada por el Espíritu Santo. Los cristianos no pecan. ¿Cuántas veces ha dicho eso ahora? ¿Alguien está llevando cuenta? Ellos cometen errores. No yo. Yo pensé que cometí un error una vez, pero yo estaba equivocado. Ellos cometen errores, pero no pecan. ¿Cuántas veces lo ha dicho yo ahora? Esa es la razón por la cual no lo hacen, porque no pueden pecar. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Si yo voy por la ciudad aquí, el alcalde de la ciudad dice, hermano Branham, yo sé que usted hace llamamientos a los enfermos. Hay límites de velocidad. La velocidad más alta en la ciudad es como de 48 kilómetros por hora. Pero yo le estoy dando a usted el permiso para que maneje a 144 kilómetros si usted quiere, porque yo tengo fe que usted no lo hará a menos que tenga una llamada de emergencia o que alguien esté muriendo en un accidente. Yo le doy permiso como presidente municipal de esta ciudad que también pueda pasar una luz roja o hacer lo que quiera. Usted hágalo. Entonces, ¿cómo pudiera sancionarme un policía cuando fuera a una velocidad de 64 kilómetros por hora en una zona de 48 kilómetros por hora cuando tengo tal permiso? No puede. Yo no pudiera infringir ninguna ley de velocidad en esta ciudad. ¿Sabe por qué? Porque estoy más alto que toda la ley. ¿Por qué quieren ir a una iglesia donde todavía están en el Antiguo Testamento? Ellos no podían guardar la ley. Ellos no podían cumplirlo. Por eso es que Cristo tuvo que venir a cumplir la ley. Este nuevo pacto no son ustedes. Si ustedes, entonces Dios es Dios. No es Abraham, si eres un buen muchacho, si haces esto y haces aquello, sino que es Abraham, yo soy el Señor. Y yo te he llamado a caminar conmigo y yo voy a hacerte el padre de muchas naciones. Esto es lo que yo voy a hacer. Vamos, amigos. Él dice, espero que lo vean. ¿Saben? Yo no recuerdo ahora. Tal vez la hermana Baker, tal vez hablaremos de ello después. Pero solía poder recordar. Yo iba a la universidad cuando el mensaje cruzó mi camino y yo solo comencé. Estaba en mis año, en medio de mi año, el primer año, y yo empecé a devorarlo con, a lo largo con mis estudios, y era todo lo que yo leía, aparte de mis estudios, era la única cosa que yo leía, y me gradué, y por yo no sé por cuántos años, yo no sé, por lo menos 10 años, yo no leí nada más que el mensaje, eso es todo. Yo no leía revistas. Yo no estoy diciendo que eso no es santo, sino que eso es todo lo en lo que yo me alimentaba, con lo que yo me alimentaba. Y yo subrayaba cosas una y otra vez y marcaba con marcadores esto, aquello y lo otro. Y cada vez que yo veía, espero que lo vean, yo lo subrayaba. Necesito verlo. Yo lo veo. Cuando ustedes vean esto, más escritura se les abre, correcto. Pablo dijo, todas las cosas son legales, lícitas. Él dijo, no todas las cosas son convenientes, correcto. No todas las cosas son sabias, no significa que vas a hacer todas las cosas en algún tiempo, pero todas las cosas son legales. Espero que lo vean. Bueno, si creo eso, eso simplemente permitirá que la gente salga y vivirá como quieran. Absolutamente. La pregunta es, ¿cómo quieres vivir? Si ese cambio de naturaleza ha ocurrido, tú harás lo que quieras, pero no quieres hacer las cosas que solías hacer. Pero si tienes un buey en la zanja y te pierdes la iglesia, no te acabas de ir al infierno y el pastor no puede echarte fuera. Era legal que tú hicieras eso. Si pudiera haber estado en la iglesia, lo hubieras estado, pero había unas buey en la zanja. Era legal y puedes aceptar eso. Espero que lo vean, dice él. Y cuando estemos muertos y Dios ha reconocido nuestro arrepentimiento, ese es el problema. La gente simplemente no quiere arrepentirse. Dios ha reconocido nuestro arrepentimiento. Él ha reconocido nuestro bautismo. Él ha reconocido la sangre de su propio Hijo, lo cual por fe ha sido aplicada. Él reconoce su previa preordinación, y él sabía que yo lo haría, y él me ha reconocido en Cristo muerto, y Cristo murió en mi lugar cuando él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Mi nombre fue puesto en su libro como cristiano. Aleluya. Cristo murió mi muerte. Cristo es mi sacrificio, y Dios no puede imputarme pecado nunca más. El pecado de ustedes fue juzgado en él. Dios no puede imputarme pecado más. Él me ha dado el sello del Espíritu Santo como testigo de que yo he pasado de muerte a vida. Eso lo hace, dice él. Así que aquel que es nacido de Dios no peca, porque no puede pecar. En el Antiguo Testamento, cada año había un recordatorio de pecado, pero Cristo, por un solo sacrificio, Él ha perfeccionado para siempre al adorador. Leemos eso de Hebreos el domingo, el adorador. Una vez siendo limpiado, Hebreos 10, el adorador. Una vez siendo limpiado, ya no tiene más conciencia de pecado. Así que ustedes toman a esta gente que corren y saltan y brincan y gritan en la iglesia, y que hablan en lengua y actúan exactamente como un cristiano, y luego se van, y el año siguiente o la semana siguiente tienen que regresar. Ellos nunca recibieron nada para empezar, solo están imitando, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella en Cristo hasta el día de nuestra redención. Aleluya. Eso es lo que me hace a mí estar seguro, porque Dios lo permitió. No más pecado. La pregunta del pecado ha sido resuelta. Esa es la razón por la cual el pecado se ve tan sucio para un cristiano. Por eso estas mujeres con pantaloncitos cortos se ven tan sucias para un cristiano. Por eso la vulgaridad y todas esas cosas sucias. Por eso el fumar, tomar, las mesas de juego, todos esos programas sin censura en la televisión, todas estas cosas le parecen sucias. ¿Por qué? Porque usted es de un reino diferente, ha nacido en el reino de Dios, sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención de ustedes. El que ha nacido de Dios no hace pecado porque no puede pecar. La simiente de Dios está en él. Esto es como la 20ª vez que lo dice esto. La simiente de Dios está en él y no puede pecar. Mientras el Espíritu Santo esté allí, él quitará todo deseo de pecado de ustedes. Amén. Ustedes no pueden pecar. Ya no hay más deseo. Estamos hablando del alma. La mente puede tener pensamientos que son impuros, pero el alma. Él dice, pudiéramos tomar mucho tiempo en esto, pero apurémonos. La pregunta del pecado debe ser resuelta en el corazón de ustedes. Y estoy martillando esto y martillándolo y martillándolo, porque si todavía hay un problema de pregunta sobre el pecado, nunca hablarán la palabra, porque el diablo dirá, no eres digno, y sabes qué tipo de persona eres, y él te señalará a ti. Ustedes tienen que apuntarlo a él, al sacrificio de ustedes. Ustedes necesitan decir, Dios aceptó eso en mi lugar. Es mi sacrificio que fue examinado, no yo. Mi sacrificio fue encontrado digno. Mi sacrificio fue hallado que podía. Mi sacrificio fue hallado dispuesto. Mi sacrificio tomó mi pecado sobre sí mismo. Y él murió en mi lugar. Yo debería de haber muerto, pero él murió en mi lugar para que yo pudiera irme libre. Y yo no voy a dejar que el diablo o nadie más me robe eso. Yo no voy a permitir que su muerte sea en vano. El que no conoció pecado se volvió mi pecado para que yo pudiera llegar a ser su justicia. Así que la pregunta del pecado debe ser resuelta en el corazón y luego Dios lo pondrá en una posición de hablar. De hablar su palabra con revelación y de pararse mientras él trae su palabra a cumplimiento en su vida. Él la traerá a cumplimiento, él la hará acontecer para hablar a las circunstancias de ustedes por la palabra y seguir moviéndose adelante. Dios separará las aguas. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. El trabajo de ustedes es seguir adelante. Su trabajo es hablar. Él hará las cosas claras ante ustedes. Pero para que ustedes y yo marchemos adelante, debemos de estar en una posición de hablar. No podemos ser salvos hoy y perdidos mañana y salvos al siguiente día. Debemos de poder alinear nuestra confesión con nuestro intercesor, con nuestro sumo sacerdote. Él dice, no culpable o inocente. Y ustedes dicen, inocente. Él dice, perdonado. Correcto. Y ustedes dicen, yo estoy de acuerdo. Él dice que ustedes están sin pecado. Yo digo, yo estoy sin pecado. Esa parte de ustedes que estaba en él antes de la fundación del mundo, si hubiera algún pecado en ustedes y estaban en él, ustedes acaban de hacer a Dios un pecador, pero ustedes vinieron de su pensamiento. Ustedes han sido vivificados. Esa parte de ustedes que estaba en su pensamiento está sin pecado. Ustedes creen. Un pecador es un incrédulo. Ustedes son creyentes. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Yo te tomo en tu palabra. Yo creo tu palabra. Yo te creo, Señor. No importa lo que yo piense, no importa lo que me imagine, no importa que venga a mí, yo te creo. Pongámonos de pie. Espero que no les importe. Que sentimos ser guiados de ir en esta dirección. Nadie dejado atrás. Correcto. Todos necesitamos oírlo. Y si ustedes han oído esto antes y ya lo creen, no los lastimará oírlo de nuevo. Simplemente lo conduciría más profundo. Si ustedes han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, traten de rendirse, los retos. Hoy yo nunca he pensado en eso. Bueno, son diferentes que yo. Yo he pensado en ello varias veces. Él no dejará que yo me rinda.
And deep down inside, I don't want to quit.
Y por dentro profundamente no quiero rendirme, pero esta parte se cansa y se agota.
Filmed over.
Y cubierta por una telita. Correcto, pero esa parte, esa simiente que está dentro de mí, es predestinada a cumplir un propósito. Y siendo la palabra, no va a regresar a él vacía, pero hará lo que fue enviada a hacer. Yo fui enviado, yo soy parte de su palabra, y yo fui enviado para que su palabra manifieste algo. Y cuando eso haya sido manifestado, yo regresaré a él. Yo vine de él. Yo voy de regreso a él. Estoy del lado ganador. ¿Alguien más dice eso esta noche? Yo tengo un destino. Yo tengo una meta. Mi nombre está escrito en un lugar. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos paramos aquí esta noche delante de ti. Te agradezco por las preciosas palabras de promesa, Señor. Yo simplemente tomo tanta paz y descanso en saber estas cosas. Padre, yo no tengo que pensar por más de medio segundo y yo puedo recordar cómo era no estar seguro. Yo puedo recordar cómo era estar confundido. Sin este mensaje, sin esta vida, leyendo tu palabra, yo no tenía idea alguna que estabas hablando a diferentes grupos de personas. Y por causa de que yo no tenía idea de eso, parecía como que había contradicciones. Y yo no era un blasfemador. Yo sabía que tu palabra no se contradice, así que la única conclusión a la que podía yo llegar era que yo no entiendo cómo estas cosas encajan juntas. Pero sé que por causa de eso, no podía tener esa paz, no podía tener ese descanso. Porque hay escritura que está hablándole al incrédulo, al manufacturado. Hay escritura que está hablándole a aquellos que van a ser juzgados por sus obras, aquellos por los cual, a los cuales les hiciste un camino, pero aquellos que no estaban en tu pensamiento antes de la fundación del mundo, en términos de que no son tus hijos, no son tus genes, sus nombres no están escritos en la vida del en el libro de la vida del Cordero, no están incluidos en la redención. Sin embargo, hay un camino para ellos y ellos lo reciben, pero para aquellos que vinieron de ti, aquellos que estaban perdidos y viniste y los atrajiste a ti, tú llamaste sus nombres un día, abriste sus ojos y comenzaste a atraerlos a ti. Ellos nunca pueden morir. Y en un sentido, en el gran sentido de las cosas, ellos nunca se perdieron. Tú sabías dónde estaban todo el tiempo. Ellos estaban perdidos en el sentido que ellos no sabían dónde estaban, vinieron a este mundo, fueron hechos sujetos a vanidad, no voluntariamente. Pero Señor, como el hijo pródigo, tú hiciste algo para causar que ellos volvieran en sí, para que reconocieran quiénes son y de dónde vinieron, y que el Padre posee ganado de mil colinas, que tienen un hogar, tienen una mansión, tienen un Padre amoroso, y decidieron regresar de nuevo a casa a medida que están siendo guiados por tu Espíritu, por supuesto. Y cuando el Padre vio al Hijo viniendo a casa, él corrió a recibirlo, y le puso un manto real sobre él, puso un anillo en su mano, pies, zapatos sobre sus pies, y mató un becerro engordado y hubo una gran celebración. Y sabemos que eso está hablando de todos y cada hijo e hija de Dios. Ese hijo pródigo nunca estuvo perdido, pero en cuanto a él se refería, él estaba perdido. Tenía amnesia, pero Señor, tú causaste que algo sucediera para quitar esa amnesia y causar que regresara a casa. Señor, estoy tan agradecido que podemos tener esa confianza. Por supuesto, Señor, nunca, nunca lo hemos hecho y nunca le predicaríamos eso a alguien en esa manera en particular, que nunca ha dado su corazón a ti. Alguien que no ha aceptado la salvación. Todos y cada uno de nosotros no predicamos predestinación para alguien que está viviendo en pecado, pero predicamos el Evangelio, predicamos las buenas nuevas. Pero luego entramos al libro de Hebreos, al libro de Efesios, y después de que somos justificados, después de que nos arrepentimos, después de que damos nuestros corazones a ti, después de que te aceptamos como Señor y Salvador, después de que creemos, tú haces una obra de santificación en nuestras vidas y luego nos das el don del Espíritu Santo. Tú vivificas ese gen simiente que está por dentro, tu espíritu. Una porción de tu espíritu desciende a vivir en nosotros. Tenemos, hemos pasado de muerte a vida. Hemos nacido de otro reino. Tenemos vida eterna viviendo dentro de nosotros. Y es en ese momento que en Efesios y Hebreos y en diferentes lugares, es en ese punto que podemos ver hacia atrás y ver que estábamos predestinados, ver de que nunca pudiéramos habernos perdido, pero todos tenemos que llegar, todos en esa a eso primero. Tenemos que reconocer que nacimos en pecado, tenemos que arrepentirnos de ese pecado con un arrepentimiento sentido, voltearnos de eso, morir a nosotros mismos, y si no lo hemos hecho, y si no estamos dispuestos a hacer eso, ¿por qué predicaríamos predestinación a alguien que ni siquiera está dispuesto a dejarse ir y morir a sí mismo? Así que, por supuesto, Señor, como tu mensajero nos enseñó, como pasamos por Efesios paralelas a Josué, y podemos ver hacia atrás y ver que nunca lo hicimos. Nunca lo hiciste para comenzar. Tú nunca... Nunca estuviste perdido, eras predestinado antes de la fundación del mundo. Qué de reposo y qué paz tenemos esta noche, Señor. Qué bendita seguridad. Señor, necesitamos tener eso de toda la gente. Aquellos de nosotros viviendo en esta última edad necesitamos tener eso, porque necesitamos poder saber quiénes somos y saber cuál es tu palabra y saber cómo usarla. Necesitamos tener la confianza para hablarla y pararnos en ella, creyendo de que tú lo vas a traer a cumplimiento, no viendo a izquierda o derecha, sino hablando tu palabra en fe, creyendo. Señor, estoy tan agradecido de que te podemos tener esa paz, ese descanso, que no siempre fue así. Señor, unos 20 o más años de mi vida fueron pasados con confusión, caminando en los rangos de cristianismo, con confusión y, por supuesto, sin poder, sin esa vida. Pero, Señor, estoy tan agradecido que podemos saber esta noche que somos vencedores, que fuimos puestos aquí para vencer en esta última edad, esta última hora. Y tú verás que acontezca. Estoy agradecido, Señor, de que podemos ver estas verdades de la Biblia, que otros, sus ojos no están abiertos a ella. Pero, Señor, es cuando pasamos al otro lado y somos llenos de tu Espíritu, somos sellados en nuestro espíritu. Como Pablo lo declara, nuestro espíritu da testimonio con tu espíritu de que somos los hijos de Dios e hijas de Dios. No que lo seremos, sino que lo somos. Tu palabra también declara que nadie te puede llamar el Cristo excepto por medio del Espíritu Santo. Así que sabemos, Señor, que una vez que somos vivificados por tu Espíritu, todas las cosas se vuelven nuevas, todas las cosas viejas pasan y apartamos esas cosas y miramos hacia adelante, no hacia atrás. No dejamos que el diablo nos mantenga abajo y constantemente señale su dedo a nosotros. Pero, Señor, llega al punto en que él no puede traer un cargo contra los elegidos de Dios porque está bajo la sangre. Señor, yo sé que ese es el lugar al que nos llamaste a caminar en esta hora, en esta edad. Así que simplemente estoy orando, Señor, que si hay alguien que todavía está luchando con creer y aceptar quiénes son, rindiéndose a ti y teniendo confianza en lo que tú dices que son, y tener confianza en el poder de esta sangre, teniendo confianza en su sumo sacerdote, teniendo confianza en la obra que hiciste una vez, que no necesitas repetirla, hiciste una vez. Te ruego, Señor, que te muevas sobre su corazón. Ruego de que la fe se eleve. Señor, sabemos que predicamos estas cosas muchas veces solo con el propósito de que esa fe se eleve al punto donde hijos e hijas pueden echar mano de ella y seguir adelante con ella. No lo concederás aquí esta noche, Señor. Bendice a todos y cada uno. Bendice a todo y cada corazón, Señor. Que toda nuestra confianza, que ninguna de nuestra confianza esté en nuestras obras. Que todo esté en lo que tú has hecho, tu asombrosa gracia en lo que has logrado. Por supuesto, van a haber obras en nuestras vidas y queremos hacer las cosas que son agradables a ti, las cosas que son correctas. Queremos caminar como camina un cristiano. Va a ser nuestro deseo, pero nuestra confianza está en nuestro sacrificio. Nuestra confianza está en nuestro sumo sacerdote. Nuestra confianza está en una obra terminada que tú terminaste y que no, tú no puedes fallar. Así que no estoy preocupado. Yo no estoy estrujando mis manos esta noche, preocupándome si puedes tú guardándome. O me estás guardando y me vas a guardar. No soy yo jactando de mí. Soy yo jactándome de ti. Es mi confianza en ti. Confío en ti, Señor. Descanso en ti esta noche y ruego que todos y cada uno de nosotros encuentren ese reposo. Encontremos ese lugar en ti que solo tú puedes dar. No lo concederás esta noche, Señor. Te amamos, te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando yo entro en su presencia, yo me humillo. Amén. ¿No es bueno él? Aleluya. La victoria. Para adorarlo. Oh, lo adoro. Cuando entro en su presencia, yo me humillo, recordando lo que él ha hecho y las victorias.